Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Este es nuestro primer programa en vivo en este año de 1997 y pues aprovechamos para desearles un año excelente y si no, pues por lo menos un poco menos malo que el anterior. En esta ocasión traemos para ustedes, ya saben, los jueves, siempre en este programa del Instituto tenemos una publicación para ustedes que generalmente es la más reciente. En esta ocasión traemos el último número de la revista Problemas del Desarrollo. Esto corresponde a octubre-diciembre de 1996. Este es el volumen 27, número 107, y tiene como contenido general sobre la crisis bancaria y financiamiento para el desarrollo. Trae diversos ensayos y artículos de autores como Klaus Fischer, Edgar Ortiz, Guadalupe Mantey, Irma Manrique, Jacqueline Chávez, José Luis Calva, Enrique Pino, James Seifer y otros. También déjenme darles nuestros números telefónicos. Ustedes saben que este es un programa en vivo y que nos interesan sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Los teléfonos en cabina son el 536-8989, 536-4339, 543-9617 y 523-9366. Pues bien, el día de hoy vamos a tratar un problema importante, muy importante, que creo que este programa lo había descuidado, este programa Momento Económico, y que en ocasión pues de la celebración de un seminario recientemente celebrado en diciembre del año pasado, pues tenemos ahora la oportunidad de platicar más sobre este tema. Esto fue el primer seminario sobre situación y perspectivas del sector eléctrico en México, coordinado por la maestra Leticia Campos Aragón. El tema va a ser precisamente este, el sector eléctrico en México. Nos acompaña para tratar este tema precisamente la maestra Leticia Campos, quien organizó este seminario. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Leticia Campos, buenos días, buenos bienvenida. Días,
gracias por la invitación.
Nos acompañan también dos de los participantes en este seminario, dos jóvenes investigadores del Instituto de Ingeniería, también de la universidad. Ellos son el doctor Jorge Islas Samperio. Él es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene una maestría en ingeniería energética y un doctorado en la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, Francia. Y como decía, es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Buenos días, doctor Jorge Islas, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ella tiene una licenciatura en física, es maestra en ingeniería energética, tiene un doctorado en ingeniería energética también por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, desarrolló su tesis doctoral en la Universidad de California en Berkeley y también investigadora del Instituto de Ingeniería. Claudia Sheinbaum, buenos días, bienvenida.
Gracias,
ella,
Marina.
Ella ya es la segunda vez que nos acompaña porque fue ganadora como el mejor artículo de la revista Problemas del Desarrollo en 95, ¿verdad?
Así es, gracias.
Muy bien, bueno, pues para empezar, quisiera que la maestra Leticia Campos nos hiciera una introducción a este programa, que por cierto, déjenme decirles que van a ser dos hoy y la semana que viene, sobre, bueno, pues la energía eléctrica es parte de la infraestructura. ¿Cuál es dentro de la infraestructura la importancia de la energía eléctrica? Maestra Campos.
Gracias, Marina. Antes de contestar tu pregunta, quisiera señalar que el hecho de que el Instituto de Investigaciones Económicas haya organizado un programa, un seminario sobre situación y perspectivas del sector eléctrico en México, se debe fundamentalmente a la necesidad de acercarnos desde la ciencia social a un tema que tradicionalmente ha sido abordado por científicos, investigadores, técnicos de alta calificación que se encuentran en las llamadas ciencias exactas, ¿no? Entonces, nosotros, conscientes de la necesidad de vincularnos con quienes estudian la energía eléctrica desde las ciencias exactas, y tratar de encontrar alternativas conjuntas para enfrentar el problema de un sector de la economía nacional tan importante como es el de la energía eléctrica, nos dimos a la tarea de acercarnos a los ingenieros y a los técnicos de altísima calificación para que fueran los principales protagonistas de este seminario organizado, el primer seminario del instituto que el instituto organiza en torno a este tema. Y bueno, los resultados fueron muy, muy alentadores, ¿no? Respecto a tu pregunta, nosotros, lo contesto así porque tiene que ver con la necesidad de organizar este seminario por parte del instituto. Nosotros creemos que al igual que otros servicios de infraestructura, como los medios de transporte, las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua y saneamiento, la eliminación sin riesgos de los desechos, la energía eléctrica funciona alícuota y simultáneamente para satisfacer las necesidades de la producción, de la distribución, del intercambio, de la formación social capitalista. Yo creo que juega un papel muy importante, cada vez más estratégico en las condiciones generales de la producción y de la circulación de mercancías, de su intercambio mercantil, de la fuerza de trabajo asalariada, de la reproducción de los capitalistas mismos, de la eternización de las relaciones de dominación en lo ideológico y lo político, razón por la cual hoy más que nunca, perdón, en torno a ella se dan diferentes contradicciones entre las clases sociales para lograr su apropiación. O nosotros hemos visto que a nivel mundial la demanda de energía eléctrica se está elevando mucho más rápidamente que en comparación a otros energéticos. Esto se debe fundamentalmente al crecimiento de la población, a los avances que ha quedado lugar la revolución científico-técnica y a la incapacidad que hay en los países desarrollados para satisfacer las necesidades de energía, para satisfacer las crecientes necesidades de la energía en los mismos sin tener que hacer un uso intensivo de este energético, ¿no? Yo creo que la infraestructura es muy importante, el tema de la energía eléctrica es muy importante porque influye directamente la energía eléctrica en la diversificación de la producción, en la expansión del comercio, en la satisfacción de las necesidades de población, para disminuir la pobreza, para tratar de enfrentar el problema de las condiciones ambientales. También depende mucho de cómo se use la energía eléctrica, cómo se genere, cómo se distribuya, cómo se transmita, para incrementar la productividad de un país, para disminuir los costos de producción, en suma para ayudar a un desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de organizar este seminario en donde, los temas fueron desde tratar de discutir los diversos modelos de organización de la industria eléctrica en el mundo, estudiar los problemas de la trayectoria tecnológica en el sector eléctrico, los problemas de tarifas, los costos de operación y poder adquisitivo de la población, en el caso de México, algunos problemas específicos de orden financiero, tanto en el de tarifas como en el de problemas específicos de orden financiero, tanto la doctora Claudia Sheinbaum como el doctor Jorge Islas presentaron en el primer caso una ponencia muy interesante sobre el problema de las tarifas y en el segundo caso los nuevos esquemas de financiamiento que se están utilizando para atraer recursos, ¿no? Bueno, en fin, vimos problemas, experiencias concretas de innovación y aprendizaje tecnológico en el que participaron ingenieros de Luz y Fuerza del Centro. Aquí fue muy interesante cómo nos explicaron el caso de cómo lograron electrificar un edificio tan alto como el World Trade Center con una carga de tipo vertical, su medición se está haciendo a través de control remoto. Es algo que en México no se tenía experiencia, pero que los ingenieros de Luz y Fuerza del Centro lo lograron realizar. ¿Cómo están haciéndole para reparar los generadores? Que tampoco, si no hay dinero en el país, la tecnología fundamentalmente es importada, ellos tienen que aprender a parchar los generadores para seguir abasteciendo energía eléctrica a la urbe más grande del país. Hubo el problema de, también se trató el problema del impacto ambiental. Como algo importante en este seminario fue que se trató de, hay estudios del Instituto Mexicano del Seguro Social que están tratando de llegar a la conclusión de que la transmisión y la distribución de energía eléctrica también tiene un impacto ambiental importante que hay que resolver. No solamente es instalar postes, no solamente es instalarlos donde sea, sobre todo en una urbe tan concentrada como la de México, sino que tiene otros problemas que, bueno, no podemos tratarlos aquí, pero que se trataron en el seminario. Y hubo importantes ponencias como la del doctor Jorge Huacuz o la del doctor Jorge Gutiérrez Vera, que están que nos explicaron que se puede ofrecer alternativas de generación de energía eléctrica, alternativas energéticas no convencionales en el país, ¿no? Al final hubo una discusión sobre la desregulación, la privatización, la reestructuración del sector eléctrico, un poco tratando de definir qué es lo que hoy está sucediendo en el país, ¿no? Yo creo que es muy importante este tema a tratar, y yo te agradezco mucho el que nos hayas abierto este espacio para tratar nuevamente como una actividad complementaria del seminario organizado por el instituto, con un apoyo muy entusiasta de la directora del instituto, la doctora Alicia Girón. Creo que es importante señalar que el problema de inversión en infraestructura, particularmente en el sector de energía eléctrica, no es un problema exclusivo de México, es un problema que en la región de América Latina y el Caribe está, es un problema a nivel mundial, sobre todo en los países subdesarrollados, ¿no? Tan solo en la región de América Latina y el Caribe, entre el año 1991 y el año 2000, se necesitarán anualmente 24 mil millones de dólares solo para electricidad, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas, porque la pregunta es de dónde va a salir este dinero para resolver esas necesidades de inversión de infraestructura en energía eléctrica que está requiriendo la región de América Latina y el Caribe, el caso y sobre todo México. Y bueno, los esquemas, las opciones es, bueno, pues que venga del sector privado. Y bueno, yo no quiero yo no quiero hablar de esto, yo quiero que dejarle la palabra a los principales protagonistas, a los ingenieros que estuvieron en el seminario con nosotros, para que ellos nos digan cómo se está haciendo en México, el Estado, qué está haciendo el Estado para lograr esos financiamientos y esos nuevos financiamientos, qué impacto van a tener en las tarifas de energía eléctrica, o sea, en la población, ¿no? Que yo creo que es muy importante que un servicio como el de energía eléctrica no descuide que tiene una función social. Entonces, solamente eso era lo que yo quería preguntar.
Pues muy bien, muy bien introducido, me ayudas mucho. Ahorita ha dicho pues Leticia Campos sobre los problemas así de una manera general, la demanda creciente que hay de energía eléctrica. Hay una necesidad importante en toda la región, no solamente en México, y los problemas pues nos remiten nuevamente a los al problema de la inversión, a los esquemas de financiamiento y desde luego a la cuestión de las tarifas y los precios. Quisiera preguntarle al doctor Jorge Islas Amperio que nos platicara, que nos introdujera ahorita sobre estos esquemas de financiamiento en México.
Sí, con mucho gusto. Permítanme, antes de responder a esta pregunta, decir de una manera muy general y muy breve, cuáles son, de dónde se deriva el problema de financiamiento de las industrias eléctricas en América Latina. En realidad, las necesidades de financiamiento que se tienen ahora no es un problema nuevo, es un problema que al menos desde inicios de los años 80 se viene arrastrando en el sector eléctrico. Esto se debe esencialmente a tres causas, ¿no? Una es el cese de financiamiento de las instituciones internacionales que durante varias décadas contribuyeron a financiar el sector eléctrico en México y en América Latina. La otra es la cuestión del problema de la deuda en México, que ha traído como consecuencia que el Estado tenga cada vez menos recursos para financiar una parte de este desarrollo. Una más es la pérdida de autofinanciamiento de las empresas eléctricas en América Latina. Estas empresas hace mucho tiempo que funcionan con números rojos y ellas mismas no tienen una gran capacidad siquiera para financiar una parte de la nueva infraestructura. Ese es un problema. Otro problema es el crecimiento de la demanda eléctrica, que pese a que se considera que los años 80 fue una década perdida y pese a que en los años 90 se ha vivido crisis en varias regiones de América Latina, bueno, la demanda eléctrica no cesa de crecer en toda América Latina, particularmente en México. Todos los niveles de crecimiento de la demanda eléctrica superan el 5% anual. Entonces, esto crea fuertes tensiones sobre el desarrollo de nueva infraestructura eléctrica.
Perdone, doctor, ¿es crecimiento de la demanda, crecimiento efectivo, crecimiento real de la demanda?
Sí, crecimiento real, bueno, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Se puede esto ver desde dos puntos de vista. Uno es que hay un crecimiento real, ¿no?, de demanda eléctrica debido a que hay un aumento de la población, debido a que hay necesidades en México de varios sectores de la población que se satisfacen con energía eléctrica y que de algún modo se cristalizan en una demanda. La otra es la demanda que prevé, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad con ciertos modelos, ¿no?, y que de algún modo trata de reflejar la demanda real de energía eléctrica en el país. Bueno, y el otro punto que quería tocar es la estructura técnico-económica que caracteriza a este sector. Este sector es muy intensivo en capital. Hay largos intervalos de construcción de la infraestructura y generalmente esta industria ha necesitado para desarrollarse proyectos que tienen bajas tasas de interés, ¿no? Entonces, estos son los problemas, ¿no? Y esto lo que ha llevado pues es a un agotamiento del esquema convencional de financiamiento que se tenía hasta fines de los años 80 y se ha dado lugar entonces a un proceso de reforma de la industria eléctrica en México en la que tiene como lógica principal atraer la inversión privada en este sector. Ahora, aquí voy a entrar también de una forma muy, muy general y muy breve a ver estos esquemas de financiamiento. Son varios, ¿no? Son innovaciones que se han dado en el mundo de la industria eléctrica, ¿no? Bueno, uno de ellos son los esquemas BOT, ¿no?, que son los esquemas de construcción, operación y transferencia, los cuales consiste en que la infraestructura de que se requiere en el sector eléctrico, bueno, se licita, ¿verdad?, se licita a la industria, se licita al sector privado, se hace un concurso entre ellos, hay un ganador y el ganador entonces lo que va a hacer es construir, ¿no?, la nueva infraestructura, operarla, pero al cabo de una cierta cantidad de años, la va a transferir a la empresa eléctrica pública, ¿no? En este caso, hablando en el caso de América Latina y particularmente de México. Ese es un esquema. Otro esquema es que la iniciativa privada, bueno, va a participar en la construcción, ¿no? Va a operar también la infraestructura, la planta eléctrica, pero va a conservar los derechos de propiedad del activo, ¿no? Es decir, en este caso no se va a regresar a la empresa pública. En este caso estamos hablando de un esquema de producción independiente. Y hay otros que diré muy brevemente también, que son los esquemas de preventa de electricidad, que consiste en encontrar financiamiento de grandes consumidores de industriales de electricidad o de servicios, ¿no? Y que estos grandes consumidores de electricidad, bueno, lleguen a financiar alguna instalación, ¿no? A través de la cual ellos se van a proveerse de su energía eléctrica, ¿no? Aquí el esquema es que ellos hacen toda la logística de financiamiento y posteriormente la empresa pública les va a pagar con electricidad, ¿no? Una cierta cantidad de años.
¿Estos esquemas se están llevando a cabo en México? Sí. o solamente son proyectos?
Bueno, esto que acabo de decir son en términos generales las técnicas que se proponen. Y en México, no he acabado de citar todas, y en México al menos estas tres se han intentado, pero de estas tres solamente dos han dado resultado. Las primeras, que son la de construcción, operación y transferencia, y en menor grado las preventas de electricidad. La segunda que mencioné, que es el de la producción independiente, es un esquema que se trata de impulsar y del cual se trata de hacer depender prácticamente la mayor parte del financiamiento de la industria eléctrica, pero que tal vez, como al ratito vamos a discutir, hasta ahora no ha dado resultado.
Bien, adelante, estaba mencionando otros esquemas, ¿no? Faltan,
sí,
algunos.
Sí, bueno, los otros esquemas son muy rápidos. Es el esquema de expedir bonos en los mercados financieros internacionales, ¿no? Esto lo puede hacer empresas como CFE. Estos bonos generalmente se negocian a tasas de interés muy altas, ¿no? De tal modo que despierten el interés de posibles gente que opera en estos mercados, ¿no? Y con estos recursos entonces la empresa lograría financiar una parte de su infraestructura. En general son estos las innovaciones que se podrían mencionar en este nuevo modelo de la reforma eléctrica que se está impulsando no solamente en México, sino en América Latina y en muchas partes del mundo. Lo que yo no sé ahorita es si, dada esta descripción, si avanzamos en otra problemática, la problemática que tiene que ver con cómo a través de mecanismos de organización y de reglamentación se puede difundir este tipo de técnicas en México y en América Latina, o pasamos a otro tema.
Sí, yo antes en 5 minutos quisiera preguntarle a la doctora Claudia Sheinbaum, digo 5 minutos porque hay un cortecito y después ya podemos empezar a plantear esto que nos decía el doctor Jorge Islas. A la doctora Claudia Sheinbaum, a partir pues de esta reestructuración del sector eléctrico, ¿cuáles fueron los cambios más importantes que surgieron a partir de la modificación de la Ley de Servicio Público Federal de Energía Eléctrica en 1994?
Bueno, quizá habría que, primero contestando a la pregunta y luego quizá planteando algunas de las paradojas que se han presentado hacia ya finales de los años 90 y lo que ha estado pasando, ¿no? Esencialmente, como decía Jorge, durante los años 80, con la idea de que había un endeudamiento muy importante a partir de la del de la infraestructura en el sector eléctrico, la idea, que no necesariamente es solamente por esa razón, sino también por un, yo diría, un cambio de filosofía pública del Estado, del gobierno mexicano, fue ir buscando esquemas de financiamiento alternativos, en el sentido de que no solamente el Estado desarrollara la inversión, sino que el sector privado entrara al sector eléctrico, ¿no? Entonces, a partir del cambio en la ley federal, se dan sobre todo tres esquemas, si no que Jorge me corrija. Uno es el de la producción independiente, el otro es el llamado de cogeneración, y el otro es este esquema que Jorge llama de BOT, creo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que el Estado no va a hacer la inversión, sino que va a ser inversión privada, pero que después de un tiempo va a pasar a manos de la Comisión Federal de Electricidad para que opere estas obras. En realidad, lo que ha ocurrido es que ciertamente ha disminuido la inversión estatal en el sector eléctrico, buscando que el sector privado entre a financiar esta nueva generación. Lo que ha sucedido es que en los últimos años pues se ha retrasado muchísimo la licitación de Comisión Federal al sector privado, porque de alguna manera pues lleva su tiempo que por un lado de que el sector privado decide entrarle a financiar de alguna manera la electricidad, y por otro lado pues porque también lleva su tiempo el proceso de licitación, ¿no? Entonces, lo que en los hechos ha sucedido es que ha habido mucho menos inversión privada de la que esperaba el gobierno, y inclusive hacia finales de este siglo hay problemas inclusive ya de que está planteando la propia Comisión Federal de Electricidad de suministro de electricidad. No sé si ustedes ayer leyeron los periódicos, pero resulta que el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Relaciones Exteriores de México, le pide a sus embajadores que promuevan, que por favor los países inviertan en el sector eléctrico en México, porque hay realmente un problema. Por ejemplo, en 1997 no va a haber obra pública en el sector eléctrico y tampoco va a haber obra privada. Entonces, el retraso de un año en estas obras pues significa mucho dentro de 3 o 4 años, porque como decía Jorge, son obras que requieren de tiempo para desarrollarse. Entonces, hay, yo no diría una crisis, pero sí hay problemas en estos esquemas de financiamiento, que por un lado, pues, hay problemas en términos de desarrollo, ¿no? Si no hay suficiente suministro de electricidad, pues, hay problemas para el desarrollo de la industria, etcétera. Pero también hay problemas de rezagos, como decía Leticia, ¿no? Hay cantidad de habitantes del país que todavía no tienen acceso a la electricidad, y que si no hay obra pública para esas poblaciones, pues ¿de dónde va a salir esto, ¿no? Y finalmente, nada más un poco la paradoja, que es qué tanto es cierto que la participación del Estado en la inversión del sector eléctrico haya generado un endeudamiento, y por lo tanto hay una obligación necesaria de que el sector privado entre a esto, cuando a finales de los años 90 vemos que tenemos una deuda externa superior a la que teníamos al final de los años 80, que por cierto no se debe a infraestructura, sino más bien a problemas del capital financiero, ¿no? Y a los famosos capitales volátiles. Y entonces resulta que México se está endeudando más de lo que se endeudaba, pero antes se endeudaba para darle servicios a la población, y ahora se endeuda pues para darle a lo mejor servicios a los banqueros, ¿no?
Esto es, si nos permiten, vamos a hacer una breve cápsula musical.
Ah!
Bien, continuamos con este programa sobre el sector eléctrico, situación y perspectivas del sector eléctrico en México. Aquí han llegado algunas preguntas de nuestros radioescuchas. Yo quisiera leérselas. Una de ellas es del señor Jesús Ríos. Dice que ¿cuál fue el efecto en la importación en el área de productos eléctricos en el año de 96? No la entendemos muy bien la pregunta, pero creo que aquí Leticia Campos podría decir algo que puede interpretar, es decir, ¿cuál fue la importación?
Bueno, si la pregunta se refiere a cuánto se ha importado, ¿cuál es el porcentaje que representa la importación de energía eléctrica respecto a la generación bruta, ¿no? Bueno, el monto es muy pequeño, estamos hablando de 1.080 megawatts respecto a los 142.344 genera el sector eléctrico nacional, o respecto a los 33.037.325 megawatts de capacidad efectiva, ¿no?, del sector eléctrico nacional. Si se refiere al equipo, o sea, en realidad el dato no lo tenemos, pero no está habiendo importación de equipo en estos momentos. O sea, ya comentábamos, es muy poco. Si estábamos hablando de que no está habiendo inversión privada, la que se esperaba, pues entonces tampoco está habiendo el equipo que el país requiere para satisfacer la generación, ¿no?
Sí, hay otra pregunta de Juana Mael Bisuet. Leticia dice que si el instituto va a publicar la memoria de este seminario.
Sí, estamos esperando que nos terminen de llegar todas las ponencias por escrito. O sea, les dimos un plazo de un mes y medio después del evento. Estamos también escuchando todos los cassettes, que fueron alrededor de 20 cassettes de las discusiones. Estamos elaborando las conclusiones y ya hay el compromiso institucional del instituto, también del Sindicato Mexicano de Electricistas, de colaborar, y estamos buscando quién más colabore. Estamos buscando más cofinanciamientos, pero es una seguridad de que salen en unos 6 meses a más tardar.
Claro, y aquí inmediatamente pues lo haremos saber en cuanto esto ya esté listo. Bueno, para seguir en el tema, por lo que hemos estado platicando aquí, por lo que vemos pues en las noticias, y por lo que consiste en general toda la política económica que se ha seguido de hace más o menos una década, es la inversión privada el eje que se le quiere dar pues al el eje de la que sea el eje del desarrollo en nuestro país y en la mayor parte del mundo, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles concretamente en el sector eléctrico, ¿qué puede esperarse por los resultados vistos hasta ahora de esta apuesta a la inversión privada? Leticia Campos.
Sí, bueno, mira, yo quiero señalar que recorriendo un poco la historia de la industria eléctrica en el país, cuando se crea la Comisión Federal de Electricidad en 1937, los objetivos principales de la creación de la CFE es la electrificación rural. Llegar hacia zonas donde la inversión privada, recuérdese que antes de la creación de CFE, quien principalmente había iniciado la inversión en energía eléctrica en el país habían sido empresas privadas extranjeras de capital extranjero, pero obviamente ellas no tenían interés en electrificar el país porque no era rentable irse hacia las zonas rurales. CFE, con la creación de CFE, empieza a resolver ese problema, logra una importante electrificación rural en el país, y hoy se espera que nuevamente sean las empresas privadas las que resuelvan los problemas de electrificación a nivel nacional. Yo solamente quiero recordar que el 73% de la población de América Latina vive en ciudades grandes o pequeñas, lo que convierte a esta región en la región más urbanizada del mundo. Esto que, según informes del Banco Mundial, el Banco Mundial afirma que algunas actividades del sector eléctrico, como la generación y distribución en grandes zonas urbanas, son las que van a resultar más atractivas para los inversionistas privados nuevamente. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el Banco Mundial? Bueno, nos están diciendo las principales inversiones se van a ir hacia las zonas urbanas. Otras como la electrificación rural y la distribución en los pequeños municipios, continuarán, nos dice el propio Banco Mundial, siendo probablemente de propiedad pública en un futuro previsible. Pero también, bueno, esto no quiere decir que en este caso no se recurra a personal especializado del sector privado mediante contratos de servicio de administración. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuevamente nos enfrentamos a un problema de que la energía eléctrica, el servicio eléctrico, se está utilizando como una actividad fundamentalmente de lucro y no una actividad que se oriente para satisfacer las necesidades del país en su conjunto y de la población, sobre todo de menores recursos. Esas son las tendencias, ¿no?, que se están observando. Lo que, como nos explicaba Jorge, como ya lo decía Claudia, lo que estamos viendo es que las expectativas para que lleguen esos masivos capitales privados a la industria eléctrica, por todas las razones que explicaba Jorge, tampoco se están dando. O sea, no está siendo un éxito la privatización. Hasta ahorita no ha sido un éxito la privatización, pese a toda la desregulación que se ha dado en el sector, no ha sido un éxito la privatización en el sector eléctrico nacional. Yo creo que eso va a llevar a que se tenga que, porque el problema sigue. Nada más quiero decirte una cosa, Marina, quiero comentarlo aquí. Hoy, cuando todo el mundo habla de las sociedades tecnotrónicas, de las tecnópolis, de los grandes avances de la ciencia y la tecnología, nada de eso, ni la biotecnología, ni la cibernética, nada funciona sin electricidad. Entonces, si México no está previendo ese problema, yo no sé cómo es que puedan afirmar que nuestro país va a llegar a ser uno de los del primer mundo, ¿no?
Desde luego. Bueno, esto que acabas tú de comentar, Leticia, responde una sugerencia del señor Rodolfo Chávez, quien él dice pues que le gustaría que trataran el asunto pues de la energía eléctrica desde el punto de vista sociológico, ¿no? Porque dice que hay lugares como en Chiapas que produce la energía y no gozan de ella, y desde luego, como esto, pues hay una serie de finuras, ¿no?, que se podían analizar. Pero en este caso, pues, el doctor Jorge Islas quisiera que nos comentara más sobre sobre estos resultados, y de acuerdo a estos resultados de privatización, ¿qué expectativas tiene para México?
Sí, efectivamente, desde 1992 hubo cambios en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y posteriormente hubo otro en 1993, y estos cambios han lanzado como señal, ¿no?, que la nueva maquinaria de financiamiento del desarrollo de la industria eléctrica en México es o tendría que ser la iniciativa privada. Ahora, permítanme simplemente decirles que la reforma en México es una reforma en la que se trata de mejorar el modelo anterior, que era un modelo de monopolio público. La reforma básicamente lo que consiste es en abrir la parte de la producción a la competición, pero se mantiene la infraestructura de monopolio dominante tanto en el transporte como en la distribución. No obstante, los negocios que se abren en esta industria son varios, ¿no? No los quiero repetir, ya Claudia ha dicho algunos, pero me gustaría señalarlos. Son el autoabastecimiento de empresas privadas, son plantas de cogeneración para empresas privadas con ventas de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad, es la pequeña producción, ¿no?, que es con capacidad instalada menor a 30 megawatts, se conecta a la red de CFE, y hasta 1 megawatt de capacidad en áreas aisladas. El gran supernegocio, que ahorita voy a dar algún dato, es en la producción independiente, pero también hay posibilidades de negocios, ¿no?, en la generación de energía eléctrica para exportar, es decir, ahora se puede el capital instalar en la frontera, ahí desarrollar plantas de producción eléctrica, y estas plantas, en lugar de responder a alguna necesidad del país, pues pueden responder a una necesidad, por ejemplo, de industrias de Estados Unidos. Pero también está el caso inverso, que es importar, dar mayor apertura a la importación de energía, pero para abastecimientos de particulares. estos son los negocios, ¿no?, que es entrecomillados, que se abren en México después del proceso de la reforma. Ahora, el punto medular es, sin duda alguna, el alentar la producción independiente. Los datos o las intenciones que ha dejado entrever la Secretaría de Energía a través de sus documentos es que ellos esperan que el 75% de la nueva infraestructura que se debe desarrollar en el país debe ser desarrollada por producción independiente. Ahora, ¿qué ha pasado en los hechos? En los hechos, efectivamente, lo que ha pasado es que no ha habido la respuesta de los productores independientes como se esperaba. Se tienen 2 años negociando todavía el caso de lo que se podría considerar la primera licitación a un productor independiente, que es el caso de Mérida 2, y hasta la fecha no se ha concretizado. Bueno, esto son a una serie de problemas que yo puedo decirlos muy, muy rápidamente para entonces llegar al problema de qué problemas produce esta lentitud que se está dando en la reforma, muchos de los cuales ya se han dicho aquí, entre otros, Leticia nos ha mencionado el problema de la electrificación rural. Los problemas son los siguientes, ¿no? Uno es que para que estos negocios prosperen, ¿no?, se necesita que las tarifas eléctricas, menos la lógica económica, nos dice que las tarifas eléctricas deben reflejar costos reales de producción. Sin embargo, en México, las tarifas eléctricas hasta hace algunos meses se encontraban subsidiadas en un 31%. Esto hace que difícilmente alguna inversión privada pueda prosperar en este contexto, dado que no sería rentable. Otras son cuestiones que tienen que ver con la regulación. Por ejemplo, no se han definido las condiciones de venta de electricidad. Los productores privados no saben CFE a cuánto se los va a comprar, durante cuánto tiempo. No se ha sabido negociar contratos de suministros de insumos energéticos para ellos. Y hay una gran incertidumbre en todos estos aspectos, ¿no? Otra cuestión es que hay mucha incertidumbre a partir de la crisis que se generó en diciembre de 1994, y esto ha desalentado muchísimo la inversión privada, ¿no? Y también es otra que los inversionistas privados tienen una lógica, y la lógica es la de tener ganancias, utilidades interesantes, y esto no cualquier tecnología se los garantiza. Particularmente la tecnología que más les puede garantizar eso es proyectos de generación de electricidad con turbinas de gas, el ciclo combinado, turbinas de gas aeroderivadas o incogeneración, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que esta tecnología pues funciona muy bien con gas natural, y encontramos que en México no hay un desarrollo fuerte de la infraestructura de gas natural. Entonces, toda esta serie de problemas ha frenado el proceso de reforma, ha frenado, que ha hecho, ¿no?, que los resultados de inversión privada no se concretice, y entonces ahorita, como mencionaba Claudia hace rato, se comienzan ya a ver algunos problemas, y el problema es si la inversión privada no invierte como se pensaba, si se detienen las inversiones públicas, bueno, ¿cómo vamos a poder satisfacer las nuevas necesidades de producción eléctrica en el país?
Bien, por lo que nos dicen el doctor Jorge Islas, los problemas importantes o uno de los problemas importantes serían precisamente las tarifas subsidiadas, que pues no permitirían desde luego utilidades ni menores, ¿verdad?, sino por todo lo contrario. ¿Sería este el problema central, doctora Sheinbaum?
Bueno, yo no lo consideraría como el problema central. En realidad creo que, como decía hace un rato, es más bien la radicalización de los argumentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por parte del gobierno hay una radicalización en términos de que todo tiene que ser privado y de que el Estado debe dejar de participar en la inversión pública, y de alguna manera esto a lo que ha llevado es a lo que nos explicaba Jorge, ¿no? Es decir, podría haber participación privada, digo, evidentemente distintos esquemas, y probablemente, por ejemplo, el ingeniero Viqueira tiene distintos esquemas de financiamiento del sector privado de manera sectorial y de manera regional, etcétera. O sea, hay distintas formas, no es tampoco la radicalización de que no, el sector privado no entra o no entra la cogeneración, que por ejemplo es una de las formas más eficientes de producción de la energía y de utilización de la misma, sino más bien es esta radicalidad de que o es el sector privado o no es nadie, ¿no? Entonces, creo que en realidad ese es el sustento de los problemas que estamos ahora. Ahora, ciertamente hay un problema en las tarifas. Ahora, las tarifas eléctricas se diferencian dependiendo del sector al que cubre, ¿no? Hay una tarifa eléctrica para el sector comercial, una tarifa eléctrica para, o distintas tarifas para el sector comercial, distintas para el sector industrial, y varias tarifas también para el sector residencial, varias para riego agrícola, etcétera, ¿no? Y cada una de estas tarifas pues tiene problemáticas distintas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado las distintas tarifas industriales se acercan a lo que sería el costo o lo que se utiliza teóricamente como mejor manera de costo de la electricidad, que es el costo marginal de la electricidad. Entonces, el año pasado hicieron una serie de reformas de tal manera que la tarifa eléctrica del sector industrial es prácticamente ya el costo marginal de la electricidad, por decirlo de alguna manera, es ya lo que le cuesta a CFE producir la electricidad, y va a ir aumentando dependiendo del aumento del costo de combustibles y dependiendo de el índice de precios al consumidor. Pero en la tarifa residencial, digamos que es la más problemática, ¿no? La tarifa residencial es la más subsidiada de todas, es decir, los usuarios residenciales, si todo lo que se recaba de lo que se paga por electricidad no alcanza para costear lo que en realidad está costando a CFE producir a los usuarios residenciales. Ahora, la pregunta aquí es, ¿es realmente esta la barrera principal para que no invierta el sector privado? ¿O realmente qué es lo que está sucediendo con la tarifa residencial? Y yo recuerdo en el seminario un señor, un viejo trabajador de comisión, de compañía de Luz y Fuerza, de Luz y Fuerza ahora, decía muy vehementemente, decía, es que el problema de las tarifas residenciales no son las tarifas, son los salarios, ¿no? No se puede pedir a la población del país que pague lo que cuesta la electricidad cuando no tiene dinero para pagarla. Sobre todo si consideramos a la electricidad como un servicio público y como un bien necesario para la población. Entonces ahí el problema es, ¿quién da los subsidios? ¿Cómo se dan los subsidios? ¿Cómo se distribuyen? ¿A quién se le están dando? Y no más bien si se dan o no se dan subsidios, ¿no? Tenemos, bueno, en el periódico han salido en los últimos meses distintas poblaciones de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, donde ha habido cortes masivos de electricidad por parte de la Comisión Federal porque no pagan sus recibos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿es la mejor forma de solucionar el problema, cortándoles un servicio que de alguna manera es un bien necesario, o hay otras formas? Y si realmente esto es lo que está limitando la inversión privada, o son otros problemas más estructurales, digamos, de la economía nacional.
Bien, sobre estos distintas, digamos, otros esquemas que existen. Bueno, primero quisiera que me dijeran ustedes, ¿hay otros esquemas de financiamiento para el sector eléctrico? Doctor Islas.
Sí, definitivamente sí hay otros, ¿no? Y esos otros posiblemente requieran modificaciones también a la ley de, muchos, a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿no? Uno, lo mencionó Claudia hace un momento, es una propuesta del ingeniero Jacinto Viquera, en donde él lo que propone es dividir a CFE en zonas regionales, ¿no? Y autonomizar cada una de esas zonas, ¿no? De tal modo que nosotros, en vez de tener un CFE, tuviéramos 12 CFEs repartidos en el país, autónomas administrativamente y bla, 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 ¿no? Pero que de algún modo conservarían las características de integración vertical que han subsistido en este sector. Y después lo que propone el ingeniero Jacinto Viqueira es, una vez que se ha hecho esta nueva reorganización, es vender por acciones, ¿no? Cierta cantidad de acciones, una vez que se logra expresar cada nueva división en acciones, se le puede asignar un valor en capital, ¿no? Entonces, vender a través de acciones estos capitales, de tal modo venderlo a inversionistas privados, de tal modo que los inversionistas privados al adquirir estas acciones, pues están financiando el desarrollo de la nueva infraestructura en cada una de las zonas, ¿no? Esto traería como beneficio también una descentralización que en el país es necesaria, ¿no? Del sector eléctrico. Y se mantendrían vigentes todas las cuestiones de integración vertical que hasta ahora han hecho funcionar con éxito el sector eléctrico en el mundo, aunque últimamente se ha desintegrado en muchas partes. La idea es que en un momento dado se tendrían que hacer reformas para que esta inversión de capital privado pueda prosperar y rebasar el 50% o detenerse hasta ahí, ¿no? Bueno, esto iría muy bien con la filosofía de economía mixta. El gran problema es si en este esquema, ¿qué intereses se darían para atraer a estos inversionistas privados, ¿no? Y de todas maneras, ¿qué implicaciones tendría sobre la electrificación rural, sobre las tarifas? Porque habría presiones de parte de los inversionistas privados, pues, a recuperar ganancias. Esa es una. Otra, y que yo creo que es uno de los peligros de la lentitud de esta reforma eléctrica ahorita en México, es dirigir o alentar una privatización de los activos del sector eléctrico en México, ¿no? Se podría pensar en una privatización total, como ha ocurrido en muchos países en América Latina, como en Argentina, o privatizaciones parciales, ventas de algunas plantas, etcétera, etcétera, para financiar nuevas, lo cual puede llevar a una desintegración del sistema eléctrico en México, y que efectivamente ahí en ese esquema sí estaríamos poco, cada vez más, dependiendo del actor privado. Porque a pesar de todo, en este esquema, CFE guarda un cierto control. CFE planifica, CFE todavía tiene la capacidad de decir, bueno, en tal lugar yo quiero una planta y esa la licita, y eso es lo que se mete en concurso. Pero en este otro esquema, pues sería la lógica de la inversión privada en detrimento de la lógica de la empresa pública, la que predominaría. Entonces, básicamente, se podría pensar en estas dos cosas, ¿no?
Esto es, hablando de este peligro, y nos quedan escasos 3 o 4 minutos, quisiera preguntarle a la doctora Sheinbaum, ¿cuáles serían los peligros de esta desintegración? Que nos ahondara un poquito más sobre esta perspectiva.
Bueno, los peligros, pues por un lado sería sobre todo quizá lo que decía Leticia, ¿no? En el país todavía hay más de 10 millones de habitantes que no tienen acceso al servicio eléctrico. Evidentemente, cuando hay una privatización total, pues la filosofía del sector público de atender a la población se transforma en una filosofía de lucro, como ya decía, y de ganancias, ¿no? ¿Por qué me va a interesar yo, sector público, darle electricidad a la población que vive en los Altos de Chiapas si ni siquiera voy a recuperar mi inversión, ¿no? Entonces, una problemática, un peligro muy grande, pues es que esa parte de la población se quede sin servicio eléctrico por el resto de sus días, ¿no? Y la otra, pues es un problema de soberanía nacional, ¿no? Es decir, ¿quién controla, quién decide hacia dónde va algo tan importante como es el sector eléctrico en México, que es, pues, desde mi punto de vista, un bien público y un bien de que permite el desarrollo del país, ¿no? Entonces, si eso, que digamos es tan importante para el desarrollo y además tan estratégico, digamos, si se corta la electricidad en México, pues se corta prácticamente toda la producción, ¿no? Si eso tan importante estratégicamente para el país está en manos solamente del capital privado, pues hasta dónde queda la soberanía y la decisión del gobierno hacia futuro como una estrategia nacional, ¿no? Yo quería decir solamente dos cosas rapidísimo. Una es esto de las importaciones. Solamente comentar un segundito. Sí hay importaciones de en términos eléctricos, ¿no? O sea, la mayor parte de las plantas que se construyen en México, más del 50% es material, es tecnología que no se produce en México, ¿no? Esa es una cosa importante. Y la otra parte es la desigualdad que comentaba en una pregunta rapidísimo, es también hay un esquema centralizado en donde Chiapas ciertamente produce la mayor parte de la energía eléctrica, pero lo consume pues esencialmente las partes urbanas, ¿no? Y eso es también parte de un esquema de desarrollo.
De desigualdad. Bien, pues habría que decir muchas cosas. Este realmente fue la introducción solamente. Quiero avisarles que para el próximo jueves vendrán otras personas más que intervinieron en este seminario, entre ellos creo que el ingeniero Viqueira, ¿verdad?
Sí, ya está confirmado.
Ya está confirmado. Bueno, entonces seguiremos tratando este tema. Por este día de hoy quiero agradecer la presencia y participación del doctor Jorge Islas, de la doctora Claudia Sheinbaum, mil gracias. También desde luego de Norma Leticia Campos, aunque ya la tendremos también el próximo programa. Y desde luego quiero agradecer la participación del público Radio Escucha por este día de hoy. Nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Lilia Campos, Katia Salcedo, y fue una realización de Norma Antúnez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron Momento Económico. Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.